en el Evangelio de San Juan, capítulo número 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4. Aquí encontramos la muy conocida historia del encuentro de la mujer samaritana con el Señor Jesucristo. En medio de aquella conversación que el Señor Jesús tuvo con esta mujer, la mujer le hizo una pregunta a Cristo acerca de la adoración, y el Señor la respondió con una de las declaraciones más importantes respecto a Dios y respecto a cómo adorar a Dios. Y no vamos a hablar sobre la mujer samaritana y el encuentro del Señor Jesucristo, sino que nos vamos a concentrar en esas palabras que el Señor le dijo a la mujer samaritana, que las encontramos en el capítulo 4, verso 22, 23 y 24, y especialmente el verso 23 y 24. Dice así, verso 22, vamos a leer desde el verso 21. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. El foco de nuestra meditación esta mañana son las palabras del verso 23 y 24, especialmente la frase en espíritu y en verdad. Porque esas dos palabritas, en espíritu y en verdad, describen el tipo de adoración que Dios busca, el tipo de adoración que es apropiado para el Dios de la Biblia. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el verso 24 el Señor dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el Señor había dicho previamente que ese es el tipo de adoradores que el Señor está buscando, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Con esto el Señor está dando a entender que hay muchas clases de adoradores. Se puede adorar de muchas maneras diferentes a Dios, pero Él busca una clase de adorador, adoradores en espíritu y en verdad. Así que nuestro tema hoy es la adoración. Déjenme decir algo acerca de la adoración en términos generales antes de entrar a nuestro enfoque esta mañana. Dios creó al hombre para que lo adore. Desde el principio, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. No solo al hombre, toda la creación, como lo acabamos de cantar, toda la creación existe para que adore a Dios. Toda la creación fue diseñada para que refleje la gloria de Dios. Por eso es que David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso es que el relato de la creación en Génesis es tan importante y continuamente se hace memoria de eso en los Salmos y en toda la Biblia. Así que aún las obras inanimadas, no solamente el hombre con su inteligencia y las bestias con su movimiento, sino hasta las obras inanimadas e irracionales adoran a Dios. Por ejemplo, el Salmo 103, versículo 22, dice: alabad a Jehová, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. Alégrese el Señor en sus obras, dice el salmista en el Salmo 104. Y en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis encontramos que todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellas, adoraban a Dios. O sea, Dios creó todo lo que existe para su adoración. Pero por supuesto, Él creó al hombre, al ser humano, a Adán y a Eva, y a todos sus descendientes, que habría de ser la raza humana, para que reflejaran su gloria. Los agentes supremos de la adoración debían ser los seres humanos, hechos a imagen de Dios. Dios le dio a los hombres, les dio conciencia, inteligencia, les dio voluntad para que lo adoraran. Principalmente debían de adorarlo con su obediencia. Así que Dios no creó al hombre para que lo adorara el domingo de 9 a 11 de la mañana o de 6 a 8 de la noche. O entre semana en un servicio por un par de horas. Dios no creó al hombre para que lo adorara solamente el séptimo día o el primer día de la semana. Dios creó al hombre para que su vida entera fuera una adoración. La persona de cada individuo, los actos de cada individuo, su cuerpo, su inteligencia, su conciencia, todo, todo en su ser glorificaba a Dios cuando Dios hizo a Adán. El trabajo que Dios le dio a Adán, su matrimonio, el mandato de tener hijos, procrear hijos, criar a sus hijos, todo era adoración. Hermanos, en realidad, todo debe ser adoración en nuestras vidas. El otro día unos hermanos me preguntaban, ¿cómo podían hacer ellos si, me decía este hermano, yo tengo un trabajo físico que me cansa mucho? Cuando llego a casa, yo no tengo ánimo. Estoy demasiado cansado para leer la Biblia y para orar. Y la esposa me decía, también a mí me pasa lo mismo con mis niños. Tengo demasiados compromisos. Yo quisiera tener más tiempo para adorar a Dios, para leer su palabra. Y yo recordaba esto, hermano, y le decía a aquellos hermanos, y se los digo a ustedes y me lo digo a mí mismo. Cuando las circunstancias a nosotros nos aprietan y nuestro tiempo no alcanza, nuestra fuerza física ya no da, recordemos, hermano, que todo lo que hacemos, aún nuestro trabajo, todo eso es adoración a Dios. Tus niños pequeños que te quitan el tiempo y te sacan toda la energía. Madre, ese trabajo que haces con ellos es adoración a Dios. Tu trabajo físico que te hace sudar y te agota y te saca toda la energía. Eso es adoración a Dios. Absolutamente todo en nuestra vida. Todo. No solamente el domingo de las 9 de la mañana en adelante. Todo en nuestra vida es adoración. Así creó Dios al hombre, a Adán y a Eva. Pero claro, hermano, el pecado humano arruinó todo, arruinó la adoración. Pablo dice en el libro de Romanos que los hombres, habiendo conocido a Dios, escuchen esto, dice, no le glorificaron ni le dieron gracias. O sea, no quisieron adorarlo. Adán y Eva no quisieron adorar a Dios. Prefirieron obedecer a Satanás. Dejaron de ser adoradores de Dios. Se convirtieron en amigos del diablo. Dios intervino y Dios le dijo a Satanás que él iba a hacer guerra con Satanás. Y le dijo, voy a poner enemistad entre la mujer y entre ti. Y entre tu simiente y la simiente suya. Va a haber una guerra. Esa es la guerra que nosotros peleamos ahora, hermano. Y créanme, es una guerra de adoración. O adoramos a Satanás, adoramos al mundo, nos adoramos a nosotros mismos, o adoramos a Dios. Eso es. Eso es lo que la Biblia nos presenta. Bueno, la Biblia, el apóstol Pablo dice que, puesto que los hombres no quisieron, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, ¿qué dice la Biblia que pasó? Pues, su necio corazón fue entenebrecido. Sus razonamientos se envanecieron y profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron los hombres una vez que su corazón fue entenebrecido y su pensamiento fue envanecido? ¿Qué hicieron? Pues dice Pablo que cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imágenes de hombres y aún de bestias, de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Y qué hizo Dios a cambio de eso? Pues Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, oigan esto, hermano, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así que vivimos en un mundo corrupto, de adoración corrupta. La gente dice que adora a Dios. Pero ellos no adoran a Dios, hermano. Y aquí está el Señor Jesucristo diciendo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, la Biblia está prescribiendo aquí una forma de adorar, hermano. Uno no puede inventarse su forma de adorar. Los hombres lo hacen. Pero Dios es celoso de su adoración. sumamente celoso de su adoración. De hecho, la adoración es una prerrogativa de Dios. Dios nos da el privilegio de adorarlo. Él es el que nos llama. Nos saca del pecado, de las tinieblas, del mundo, y nos da el privilegio de estar ante su presencia y adorarlo. Es un privilegio adorar a Dios, hermano. Así que uno no puede venir pretencioso a adorar. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 5, cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Acuérdate que Dios está arriba en los cielos y tú aquí abajo en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, tú teme a Dios. Esa es la instrucción de cómo acercarse a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque es un Dios majestuoso, es un Dios ante el cual nosotros somos deudores, excepto, hermano, que Él entregó a su Hijo Jesucristo para darnos la justicia de Él, pues, revestirnos con su justicia y así poder entrar a su presencia. Por eso es que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, hermano, cuando hablamos de adoración en espíritu y en verdad, y el Señor Jesucristo, hermano, estaba refiriéndose a cosas bien específicas, que eso es lo que nos va a ocupar el tiempo que nos queda ahora y la próxima semana, no sé si quizás eso se prolongue unas 3 semanas para hablar acerca de esto, pero hoy en particular vamos a hablar de qué es adorar a Dios en espíritu. Pero déjenme comenzar antes de entrar directamente, diciéndoles que cuando el Señor dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, que Dios busca ese tipo de adoradores y que así es necesario adorar a Dios. Lo que el Señor estaba diciendo, en otras palabras, era que Dios no espera adoración caprichosa. Dios no espera que nosotros escojamos adorarlo según nuestro propio criterio, sin su autoridad. Dios no espera que nosotros seamos los que le demos forma a su adoración y que la diseñemos a nuestro gusto y preferencia personal. Toda adoración que no es prescrita por Dios, sino por la determinación y la voluntad humana, hermano, no es adoración en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor está queriendo decir aquí. Toda adoración que Dios no ha mandado, toda adoración que Dios no ha mandado, es más, toda adoración que Dios no ha prohibido, nosotros debemos de ser cuidadosos con eso. Ok, comencemos, hermano, preguntándonos, ¿qué es adorar a Dios en espíritu? Déjenme para explicar qué es adorar a Dios en espíritu, déjenme mencionar principios claros que la Biblia nos presenta acerca de lo que significa adorar a Dios en espíritu. Algunos tienen ideas vagas de lo que es adorar a Dios en espíritu. Se imaginan que adorar a Dios en espíritu es sentir algo, o tener una cierta percepción mística, una percepción emocional. Pero realmente, ¿qué nos dice la Biblia acerca de adorar en espíritu? Primero, adorar en espíritu es adorar con una naturaleza regenerada. Segundo, adorar en espíritu es adorar con una percepción espiritual bíblica. Tercero, adorar en espíritu es adorar con una vida espiritual que manifieste los frutos del espíritu. Pero vamos despacio con esto, hermano. Hablemos primero de adorar en espíritu en el sentido de adorar con una naturaleza regenerada por el Espíritu. Ahora, esto es lo que el Señor habló con Nicodemo en el capítulo anterior, el capítulo 3. Cuando Nicodemo llegó con el Señor, que quería tener una conversación con él, el Señor lo paró. En lugar de seguir con la conversación, le dijo el Señor a Nicodemo: Nicodemo, os es necesario nacer otra vez. De cierto te digo, el que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y se lo repitió. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te extrañes de que te dije, os es necesario nacer otra vez. De lo alto. Ahora, noten ustedes que él está, el Señor enfatiza, hermano, que este es un nacimiento del Espíritu. ¿Qué está hablando él de regeneración? Aquí está hablando el Señor Jesucristo, hermanos, de una transformación sobrenatural que solamente Dios la puede hacer en el corazón de los hombres. Así que cuando el Señor le dice a la mujer samaritana que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, lo primero a lo que el Señor se refería es que esta es una adoración, esta es una adoración que solamente la puede ofrecer gente regenerada. Solamente la puede ofrecer gente que ha nacido del Espíritu. Claro, para que la adoración sea en Espíritu, tiene que ser una adoración de gente espiritual. Para que una persona sea espiritual, tiene que ser una persona nacida del Espíritu, nacida de nuevo. A eso se refería el Señor cuando le dijo a la mujer que le iba a dar una agua que saltaba para vida eterna. Está hablando del poder del Espíritu, regenerando la vida de la persona. El apóstol Pablo dice, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, cualquiera puede decirle al Señor, a Jesús Señor, pero para que se lo diga de una manera aceptable tiene que ser por el Espíritu. Solo el Espíritu puede mover a una persona a decirle, Abba, Padre. Dice que Él nos dio el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Antes no lo hacíamos, hasta que nacimos de nuevo. Porque, dice Pablo en Romanos 8, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es lo que dice Pablo. A eso se refiere el Señor cuando dice que los que le adoran, le deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque si no es en espíritu, si una persona no ha sido regenerada, no puede agradar a Dios. Es más, no quiere agradar a Dios. No quiere, y si quisiera, no puede. Porque piensa en las cosas de la carne, analiza todo de acuerdo a la carne. Así que hay gente que se imagina que adora a Dios, hermano, pero en realidad no están adorando a Dios, están adorando a un Dios que ellos se han inventado en su cabeza, en su imaginación. No es el Dios de la Biblia. Nosotros necesitamos conocer al Dios de la Biblia, amar al Dios de la Biblia, adorar al Dios de la Biblia, porque es allí donde Él se ha revelado a nosotros. Y por eso es que es tan, hermano, sutil y peligroso incluso. Cuando nosotros nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Porque esos impulsos, esos sentimientos, esas emociones, hermano, pueden producir en nosotros una imagen de Dios que no es la imagen bíblica. Y a eso se refiere el Señor cuando dice que los que le adoran, le deben de adorar en espíritu y en verdad. El primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es decir, todos nosotros, eso es nuestro espíritu. Pero solo se puede amar a Dios de esa manera, hermano, o por lo menos anhelar amar a Dios de esa manera cuando hemos nacido del Espíritu de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, independiente de lo que ustedes piensen o las dudas que ustedes tengan de los 144,000, hermano, los 144,000 dice ahí la Escritura que son redimidos. Y dice que ellos cantaban un cántico nuevo que nadie podía cantar. Yo personalmente creo que los 144,000 son los redimidos de toda la historia. Es un 144,000, no es un número literal, es un número simbólico que representa a todos los redimidos. Y aquí está diciendo, hermano, que solo ellos podían cantar ese cántico, el cántico nuevo. Y Pedro dice, hermano, que hemos sido llamados para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Así que cuando el Señor dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Él está hablando, hermano, de gente regenerada. De gente que, como dice Pedro, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, hermanos, queridos, la adoración en espíritu es algo que el mundo no puede entender. De hecho, la adoración es una renuncia al mundo, la verdadera adoración. Porque nosotros le cantamos a un Dios que el mundo rechaza. Y que por eso cantamos de una manera que el mundo no puede comprender. No lo puede comprender. Solo los regenerados pueden adorar. Por eso es absurdo, hermano, que los evangélicos, los creyentes, querramos copiar el estilo, el tono, el ritmo, la música que usa el mundo secular y traerla a la iglesia para que la gente se identifique con eso. Porque en realidad ellos se pueden identificar con los ritmos, ellos pueden identificarse, hermano, con aquello que los entretiene, que les parece interesante, bonito y divertido. Pero con la adoración, propiamente, no se pueden identificar, no pueden. Y si nosotros les ofrecemos algo con lo que ellos se identifiquen, se conecten, se sientan conectados, hermano, les estamos ofreciendo una conexión que no los va a llevar a donde realmente el Señor los quiere llevar. Lo puede traer a la iglesia, eso sí. Puede hacer que la iglesia se llene. Puede hacer que parezcan muy contentos, pero no los va a llevar a esto que el Señor está diciendo. Adoración en espíritu. Adoración en espíritu. Y en verdad, no los va a llevar ahí. Hermano, la adoración es un encuentro entre Dios y su pueblo. No es un encuentro entre Dios y la gente que quiere ser entretenida con la religión. Bueno, en segundo lugar, cuando el Señor dice que la adoración debe ser en espíritu y en verdad, además de que Él se está refiriendo a que debe ser una adoración hecha por gente regenerada, el Señor está refiriéndose a que debe ser una adoración con percepción espiritual. Con percepción espiritual. Es decir, aún los que son regenerados, somos llamados a desarrollar nuestra percepción espiritual. Pablo habla de eso en el libro de Efesios, capítulo 1. Vengan, por favor, a Efesios, capítulo 1, versos 17 y 18. Vengan a Efesios 1, versos 17 y 18. Escuchen esto. Dice Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Hasta ahí vamos a dejar. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Él está hablando aquí de que él ora por la iglesia de Éfeso, por los santos, los creyentes en Éfeso. Y dice que él pide que Dios le dé a estos creyentes nacidos de nuevo, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero aquí le está hablando él a gente convertida, gente que ya conoce a Cristo como su Salvador. Pero Pablo está diciendo: yo estoy orando para que ustedes que ya conocen al Salvador, estoy orando que ustedes tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, está invitándonos a que lo conozcamos, a que lo conozcamos más precisamente, con más precisión. ¿Ve? Y luego dice en el verso número 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y luego Él da una serie de virtudes y de bendiciones que Él quiere que nosotros sepamos. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Ahora, básicamente lo que está hablando aquí Pablo, hermano, es de la necesidad de que los creyentes desarrollemos nuestra percepción espiritual. Es lo mismo que Pablo habla en el libro de Romanos cuando dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ve? Quiere decir que un creyente, hermano, puede ser creyente y conformarse al mundo. Por eso es que existen cristianos mundanos con tendencias mundanas y iglesias con tendencias mundanas. Y alabanza también con adoración mundana, hermano. Hay ciertas canciones cristianas que usted las escucha y no sabe, tiene que esperar un buen rato para saber si es una canción cristiana o una canción romántica de amor, ¿verdad? O hay ciertos ambientes evangélicos en los cuales usted por un momento duda, ¿será que entré a la iglesia o a un club nocturno? O a una discoteca, algo como eso. O ciertos creyentes que uno los conoce y ellos se profesan creyentes, pero de repente lo dejan perplejo a uno porque uno no sabe si realmente son creyentes por su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de vestir, su manera de conducirse. O sea, el apóstol San Pablo está diciendo, hermano, que la percepción espiritual tiene que desarrollarse. En 1 Corintios capítulo 2, él dice que nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio. Una sabiduría que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si no, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Cosas que ojo no vio, dice Pablo, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estoy leyendo aquí 1 Corintios capítulo 2. Y luego dice en el verso número 13, nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:13 dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando él dice acomodando lo espiritual, hermano, quiere decir que nosotros debemos de aprender, de desarrollar nuestro discernimiento para comprender lo espiritual de Dios bajo la influencia de su Espíritu, guiados por la palabra de Dios. No debemos de tratar de comprender lo espiritual de Dios de acuerdo a nuestro criterio, o a nuestros sentimientos, o a las influencias culturales. Y cuando el Señor dice que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, que Él busque ese tipo de adoradores y que así se le debe adorar, Él está, hermano, implicando allí que nosotros, para adorar a Dios de esa manera, tenemos que desarrollar nuestro discernimiento espiritual, acomodando lo espiritual de Dios a la forma espiritual como se le debe adorar. ¿Ven? Porque déjenme decirles una cosa, hermano. Dios nos ha dado a nosotros no solamente su mensaje, su revelación, nos ha dado también el método a través del cual el mensaje debe ser dado a conocer en el mundo, y también nos ha dado la manera en que debemos de adorarlo en espíritu. Es decir, gente regenerada, gente que desarrolla discernimiento espiritual. Ahora, hermanos queridos, eso es muy, 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 muy importante, porque Dios es muy celoso de su adoración. Fíjense ustedes que los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con la adoración. No tendrás dioses ajenos delante de mí, el primero. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque dice él, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Y aquí está hablando él de la maldad, de estar inventando maneras de adorarlo al capricho propio. De eso se está hablando él. Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios era muy celoso y siempre lo es y lo ha sido y lo seguirá haciendo con su adoración, hermano. Y por eso él dice que debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Gente regenerada que desarrolla esa percepción espiritual a través de la palabra de Dios. El segundo mandamiento, hermano, donde dice, no tendrás dioses ajenos no te harás imagen delante de mí. Ese mandamiento nos muestra que la relación con Dios requiere tal reverencia que, como dice el tercer mandamiento, no tomarás ni el nombre de Dios en vano. Requiere tal reverencia que aún la mención de su nombre debe ser hecha con reflexión, con respeto y sobriedad. Déjenme decirles entre paréntesis aquí, hermano. Miren, los americanos aquí en los Estados Unidos, bueno, y no solo en los Estados Unidos, en todas partes del mundo, la gente le gusta usar el nombre de Dios cuando se asustan. ¡Ay, Dios mío! Dice, ¿verdad? La gente. O para cualquier tontería mencionan el nombre de Dios. Ten cuidado con eso, hermano. Uno no tiene que estar usando el nombre de Dios para esas cosas, ¿verdad? Si él dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, debemos ser cuidadosos con eso. Hay gente que se atreve a decir, así dice el Señor, hermano, sabiendo que están diciendo mentira. Y Dios dice que él es celoso, que no tendrá por inocente al culpable. Cuando adoramos a Dios, hermano, y mencionamos su nombre en un himno, en un canto, en una alabanza, nosotros debemos hacerlo de una manera reflexiva, con temor, con reverencia, porque es el nombre de Dios, con percepción espiritual. Hermano, la prohibición de tomar el nombre de Dios en vano se refiere no solamente a falsos juramentos en el nombre de Dios, sino se refiere también a falsas profecías en el nombre de Dios, a falsas representaciones de su nombre, a todo tipo de trivialidad, de extravagancia o desenfreno en su presencia, como que si él estuviera pidiendo, hermano, esas cosas. Usar el nombre de Dios irresponsablemente o falsamente, o hacer cosas necias, hacer cosas irreverentes, en su nombre y en su presencia, es un acto culposo. Es un acto culposo que Dios no pasa por alto. Él nos advierte que Él no tiene por inocente al que toma su nombre en vano. Él le dijo al pueblo de Israel, le dijo al pueblo de Israel, guardad mucho vuestras almas. Deuteronomio capítulo 4. Le dijo, guardad mucho vuestras almas. Porque ninguna figura vistes el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego. Ninguna figura vistes, oigan esto, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Para que no hagáis figura de animal que se arrastre sobre la tierra o pez que haya debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirva, porque Dios, Jehová tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos, pero tú eres un pueblo santo para Dios. Ahora, hermano, cuando Dios dice a su pueblo que tengan cuidado, porque ellos pueden terminar adorando el sol, la luna, los animales, los peces, etcétera. Dios se lo está diciendo a su pueblo, hermano. Nos está hablando a nosotros. Lo que él está diciendo es que la inclinación natural de nuestro corazón, hermano, es a desviarnos y a buscar las cosas físicas, tangibles, sensibles para adorar a Dios, en lugar de adorarlo en espíritu. Créanme, hermanos queridos, si nosotros no somos cuidadosos, guardamos nuestras almas, si somos celosos, si no somos reverentes ante el nombre de Dios, nosotros vamos a terminar, hermano, haciendo una adoración voluntariosa. Porque nosotros debemos ser adoradores voluntarios, pero no adoradores voluntariosos. Debemos de venir a adorar a Dios voluntariamente, pero no de acuerdo a nuestra propia voluntad. ¿Ves? La adoración debe ser una adoración por fe, de acuerdo a su palabra, no por vista. Por eso, queridos hermanos, nosotros no dependemos de figuras, ¿verdad? No dependemos de amuletos. Los evangélicos, por lo menos, ¿verdad? No dependemos de amuletos, de representaciones visuales. Por eso es que no usamos incienso, campanitas, cruces, vestiduras, ni dependemos de templos. Hay protestantes que sí usan campanitas y incienso, hermano. Yo he ido a servicios protestantes. He estado allí por cuestiones providenciales, ¿no? En donde, hermano, protestantes, no estoy diciendo católico romano, protestantes, en donde entran, hermano, al servicio con incienso y campanitas. Nosotros no usamos eso. ¿Por qué? Porque sabemos, entendemos por la palabra que no hay que usar eso, ¿verdad? Que la adoración es en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Pero hermano, se está levantando una nueva generación en nuestros días que aunque no usa incienso, campanitas, cruces, vestiduras y templos, han rechazado todas esas cosas. Sin embargo, dependen de las sensaciones, de los ritmos, de los instrumentos, de los artistas, de las danzas. ¿Verdad? Y hay creyentes, hermano, que si no hay buen ritmo, sienten que no están adorando a Dios. Si no hay una buena banda, si no hay un dirigente de alabanza con el carisma y el talento y la voz, hermano, siente que no están adorando a Dios. Cuando el Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, hermano, está hablando de gente regenerada que comprende quién es Él, comprende su majestad. Que lo adoran, no porque hay un buen dirigente al frente motivándolos. No porque hay un buen grupo de música que hace que aquello sea estéticamente agradable y que sea estruendoso. No, sino porque saben al Dios al que están adorando. Yo así lo he entendido en la Biblia, hermano. Yo así lo veo en la Escritura. Cuando el Señor dice que lo adoremos en espíritu y en verdad, Él está diciendo, no dependan de candelitas, de veladoras, de campanitas, de incienso, pero tampoco dependan de ritmo, de música, de danzas, de dirigentes, de ministros, de alabanza. No dependan de eso. Ustedes tienen que ser adoradores en espíritu. Regenerados, nacidos de nuevo. Tienen que tener una percepción clara de la majestad de Dios, de la santidad de Dios, de la ira de Dios. ¿Recuerdan el salmo que leímos al principio? El salmo 95. Es una invitación a adorar a Dios. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Pero inmediatamente dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Dice que conocieron o que vieron mis obras, pero no conocieron mis caminos. Por lo tanto, yo juré, este pueblo no va a entrar en mi reposo. Hermanos, lean ustedes el capítulo 15 del libro de Éxodo y vean a María con un pandero danzando y todo el pueblo de Israel cantando una adoración gloriosa, majestuosa, ruidosa, danzante. Pero ese mismo pueblo, hermano, que estaba cantando porque se había abierto el Mar Rojo, es el pueblo que quedó postrado en el desierto porque se deleitaban, se sentían, hermano, emocionados, exaltados por las grandes obras de Dios. Pero cuando ya no veían esas grandes obras de Dios, o cuando veían el maná y no veían otra cosa más que maná, ellos decían, estamos fastidiados, hartos de maná. Preferiríamos las cebollas y los ajos de Egipto, regresarnos a Egipto, pero ya no queremos esto, estamos aburridos. No querían lo de Dios, hermano. No lo querían. Así que el Señor les dijo, ok, se van a quedar postrados. Yo les juro que ustedes no van a entrar. Dios dijo, yo juré en mi ira, no van a entrar. Porque no me han conocido, no me han conocido. Han conocido mis obras, han visto mis obras, se han deleitado en lo que yo hago, pero no me conocen, dice el Señor. Hermano querido, si vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer su palabra. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. No depender ni de campanitas, ni de incienso, ni de velas, ni de sensaciones, ni de música, ni de ritmos. Tenemos que conocer a Dios, hermano. Si lo conocemos, lo vamos a adorar. Nosotros vamos a comprender lo que estamos cantando. Lo vamos a cantar de corazón. Lo vamos a cantar para Dios. Lo vamos a cantar con toda nuestra garganta, con todo nuestro corazón. Y eso, hermano, es adoración en espíritu. Solo eso se requiere. Yo no puedo seguir más porque el tiempo no me permite. Pero tengo más que decirle. La próxima semana vamos a seguir, hermano. Pero déjeme terminar diciendo esto, hermano. Un hombre prominente en el mundo cristiano, le hicieron una entrevista, una revista muy importante de los Estados Unidos, acerca de la música cristiana en nuestros días. Oigan esto que dijo este hombre. Este hombre sabía lo que estaba hablando y dice, hoy día la línea entre el ministerio de la música y el negocio se ha hecho bien borrosa. El ministerio de la alabanza se ha convertido en un negocio y ha llegado a ser tan exitoso que ha atraído la atención, los dólares y la inversión de los dueños de las compañías más importantes y conocidas de grabación. La música cristiana es ahora prácticamente propiedad de la industria del entretenimiento secular. Hermano, lo que comenzó como algo, como parecía una renovación de la alabanza, parecía una renovación de la adoración, se está convirtiendo en un negocio, en algo sucio, en algo que deshonra a Dios, que Dios lo está abominando. Un prominente cantante cristiano, hermano, llamado Michael Card, americano, quizás ustedes no lo conozcan, pero algunos sí. Dice este hombre, cuando yo veo la música cristiana como una industria, me desaliento. La dirección que está tomando y el sistema de valores de esta industria cada vez empeora más rápidamente de lo que nos imaginamos. Ya no existe una comunidad de músicos cristianos. Lo que hay es competencia, negocio e individualismo. Hermanos queridos, por eso el Señor nos llama a que nosotros regresemos a su palabra, a una adoración sencilla, simple, reverente, con un corazón manso, agradecido, que preparemos nuestros corazones para adorar, para que cuando vengamos no esperando qué es lo que nos van a dar, qué es lo que vamos a sentir, sino que vengamos con corazones agradecidos ante un Dios de gloria y de majestad que ha salvado nuestras almas del infierno eterno. Si tú no has sido salvo, tú no puedes adorar a ese Dios. y vas a adorar ídolos del mundo. Vas a adorar tu trabajo, tu juventud, tu éxito, tu salario, tus vacaciones, tu carro, tus amigos, tu apariencia física. Eso vas a adorar, y cuando todo eso se pase, te vas a quedar sin nada. Por eso el Señor Jesucristo te llama. Por eso Dios te llama a que creas en su Hijo, que reconozcas tu condición, que te des cuenta que sin Dios estás extraviado, no vas a ninguna parte, estás perdido, estás perdida. Dios ha creado todo lo que existe para su adoración, para su gloria. Nos ha creado a nosotros para su gloria. Te ha creado a ti para su gloria. ¿Vives tú para la gloria de Dios? Y si vives para la gloria de Dios, ¿cómo le adoras? Ese es el llamado para nosotros hoy. Inclina tu rostro, hermano. Vamos.